Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidos a este lobby del edificio del Instituto Nacional Electoral para la presentación de informes de acompañamiento internacional del proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes 2023-2024. Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a quienes me acompañan en el presidio. Damos la bienvenida al maestro doctor José Thompson Jiménez, secretario técnico de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Nos acompaña también la doctora Gladys Acosta, expresidenta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Nos acompaña también Nicolás Liendo, oficial de programas del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Y como última integrante de las misiones internacionales, nos acompaña Fernanda Buril, directora adjunta del Centro de Investigación Aplicada y Aprendizaje de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, AIFES. Y bueno, la anfitrionía de este evento la tiene la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, presidenta de este Instituto Nacional Electoral. Las consejeras Norma de la Cruz y Rita Bel López. Y el consejero Jaime Rivera. A nombre del INE les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos su presencia el día de hoy y damos comienzo con esta presentación de informes. Y pues antes de dar la voz a quienes nos darán cuentas de lo que pudieron observar durante el pasado proceso electoral, le damos la voz a nuestra anfitriona, la presidenta de este instituto, licenciada Guadalupe Tadei Zavala, que nos dará unas palabras de bienvenida.
Muchísimas gracias a la licenciada Arlene Cabral Porchas, a toda la estructura de la Coordinación de Asuntos Internacionales, por aquí vía Rafael Riva Palacios de Ayulisca. Por supuesto que también agradezco la presencia de la Junta General Ejecutiva, todos muchas gracias. Muy tempranito vamos a empezar y muy bien el día de hoy. Y a nuestro contralor, al licenciado Osvaldo, que siempre está atento a los llamados de este instituto, por ello siempre gracias, y a todos los que están presentes el día de hoy de diferentes representaciones. Es un honor compartir este presidium con las personalidades que nos acaba de comentar nuestra directora. Bienvenidos todos de nuevo a esta su casa, y por supuesto compartir también esta mesa con mis colegas consejeros y consejeras Jaime Rivera, Norma Irene de la Cruz y Rita Bel López Vences. Siempre es un honor. Más hoy que estamos de fiesta en el instituto porque es cumpleaños del consejero Jaime Rivera. Por ello, vamos a empezar con un aplauso para el consejero. Él me pidió, debo decirles, que no dijera nada, que no se me ocurriera cantar las mañanitas, pero bueno, no le hicimos caso. Feliz cumpleaños, consejero. A todos, de verdad, bienvenidos. Un honor, de nueva cuenta. Dirigirme a ustedes en esta ocasión es muy significativo para este instituto porque nos reunimos para recibir y para agradecer los informes de las misiones internacionales que han observado el proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes 2023-2024. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada una de las personas observadoras e internacionales que con dedicación y profesionalismo han contribuido a la transparencia y legitimidad de nuestros procesos electorales. Su presencia y sus observaciones son fundamentales, como siempre, para fortalecer nuestra democracia y garantizar que los principios rectores de la función electoral sean respetados. Los informes que hoy nos presentan son el resultado de un arduo trabajo y un compromiso inquebrantable con la verdad y la objetividad. Sus análisis y recomendaciones no solo nos proporcionan una visión externa valiosa, sino que también nos ofrecen la oportunidad de mejorar y perfeccionar nuestros procesos electorales en el futuro inmediato. En el pasado proceso electoral contamos con más de 1.300 solicitudes para participar como visitantes extranjeros provenientes de 53 países diferentes, la mayor cifra de solicitudes recibidas y de participación de personas visitantes extranjeras desde que se instauró esta figura en 1994. Las misiones internacionales incluyeron las principales ciudades y zonas rurales de nuestro país, asegurando una observación integral y representativa. Los observadores estuvieron presentes durante todas las etapas del proceso electoral, lo que permitió una evaluación exhaustiva de cada una de ellas. Por ello, agradezco especialmente la imparcialidad y el rigor con lo que los han llevado a cabo. Esta labor debe de ser siempre sustentada en esos valores. Sus observaciones, como comentaba, nos permitirán identificar áreas de oportunidad y nos inspiran a seguir trabajando con mayor empeño para garantizar que los resultados de cada elección sean un reflejo fiel de la voluntad de la ciudadanía. Estoy segura de que los informes también nos ayudarán a identificar desafíos como la necesidad de mejorar la capacitación del funcionariado electoral y la implementación de medidas adicionales para prevenir la desinformación. De igual manera, conoceremos la evaluación de las innovaciones tecnológicas implementadas en el pasado proceso electoral, como el uso de las urnas electrónicas, que estimamos abre la perspectiva de una nueva generación de instrumentos para la organización de los procesos electorales y electivos encomendados a esta institución. La observación electoral es un pilar fundamental en el desarrollo de los procesos democráticos. La presencia de observadores internacionales aumenta la transparencia del proceso electoral y fortalece la confianza ciudadana en los resultados. Asimismo, actúa como un mecanismo de prevención y detección de posibles irregularidades, asegurando que se respeten las normas y procedimientos establecidos. Los informes y recomendaciones de los observadores proporcionan una base sólida para la mejora continua de los procesos electorales justas y eficientes. La validación de los procesos electorales por parte de observadores internacionales, sumada a la observación de las personas u organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, refuerzan la legitimidad de los resultados electorales y garantizan la integridad del proceso electoral. La integridad electoral, como concepto que abarca la adhesión a principios y prácticas que aseguran elecciones libres, equitativas y transparentes, ha sido la hoja de ruta que guía al Instituto Nacional Electoral, en la que el cumplimiento de los principios de la función electoral es la divisa institucional. Finalmente, quiero reconocer el esfuerzo y la colaboración de todas las instituciones y personas que han hecho posible la realización de estas misiones. Su apoyo y cooperación han sido esenciales para el éxito de este ejercicio democrático. Sus informes no solo enriquecen nuestro entendimiento del proceso electoral, sino que también refuerzan el compromiso con la transparencia, la justicia y la democracia. Celebro de manera adicional que en esta misión, por primera ocasión, estuvieron con nosotros expertas visitantes extranjeras con perspectiva de género. Y eso, por supuesto, que abonará a todo el trabajo que ya México desarrolla en esa materia. A ellas, también nuestro mayor agradecimiento a todas las que con esa perspectiva estuvieron observando nuestro proceso electoral. Muchísimas gracias y bienvenido a la presentación. Bienvenidos y bienvenidas de este informe. Gracias.
Agradecemos las palabras de la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, presidenta de este Instituto Nacional Electoral. y nos sumamos a su agradecimiento a quienes participaron de una u otra forma en la observación y con sus aportaciones nos hacen cada día hacer un mejor trabajo y buscar una mayor integridad electoral en cada proceso que realizamos. Bueno, como ustedes comprenderán por las fechas y por motivos de agenda, las y los consejeros electorales tienen agenda urgente que atender, por lo tanto estarán un momento aquí, pero en un momento tendrán que retirarse. Les agradecemos antes de empezar su presencia en este evento. Y bueno, para empezar y entrar en materia, le cedemos el uso de la voz al doctor José Thompson, secretario ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, para que nos haga la presentación de su informe. Adelante.
Buenos días a todos y todas. Saludo a la presidenta, a las consejeras y el consejero, a los colegas de las misiones de acompañamiento al proceso electoral, a los y las funcionarias que hacen posible el trabajo de este Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, a todos y todas ustedes por la posibilidad de intercambiar acerca de lo que vimos. Como un visitante asiduo y frecuente de México que soy y que en este año tan solo he venido unas 5 veces y he podido interactuar a propósito de los del proceso electoral y de sus mismas consecuencias, lo primero que quisiera en lo personal, pero también como secretario ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, es hacer un agradecimiento público al Instituto Nacional Electoral. Es un agradecimiento triple. Primero, por hacer posible el esquema de acompañamiento. Como les explicaré en unos minutos, nuestro acompañamiento no se limitó a la jornada electoral, sino que estuvimos acá desde febrero de este año, nuevamente en marzo, nuevamente en junio, y también hemos podido dar algún tipo de acompañamiento a la etapa postelectoral, lo que vuelve esta observación más integral. Todo esto no habría sido posible de no ser que concurrió con la voluntad del INE y con la posibilidad de hacerlo factible. El segundo agradecimiento es por la difusión de los informes. Por lo menos en el caso de UNIORE, el primer destinatario de nuestros informes es la autoridad electoral. Y si la autoridad electoral quiere darle más o menos difusión, así va a ser la posibilidad de que medios, expertos, académicos y ciudadanía en general pueda conocer la visión internacional. Y pues he visto que no solo han estado a disposición, sino que incluso hay un QR acá en donde ustedes pueden tener acceso a los informes. Y eso creo que habla bien de la transparencia que el INE quiere darle a esta mirada internacional. Y finalmente, también agradecer por este acto, porque tiene un valor más allá de lo simbólico. Aquí estamos un grupo de misiones internacionales, cada una con un marco institucional propio, con características que las distinguen, pero que concurren en hacer del proceso electoral mexicano también una oportunidad de comunicación internacional. Y creo que por eso este acto tiene un valor muy grande. Y yo quiero reconocer que no ha sido fácil lograr sentarnos a todos en esta mesa el día de hoy, sobre todo porque la dinámica electoral de América Latina anda muy agitada en estas semanas. Pero bueno, es mejor que esté agitada que no que llegue a estar totalmente quieta. Pero en ese sentido, gracias por poder estar acá el día de hoy. Una característica de las misiones de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, para que ustedes puedan ponerlo en su debido contexto, es que es una observación de colega a colega. Las misiones de la UNIORE son fundamentalmente integradas por magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias de los organismos electorales de América Latina y el Caribe. Y esto agrega a la visión técnica que pueden hacer puesto que es observaciones sobre elecciones de parte de quienes hacen elecciones. Y eso es positivo. Las observaciones de Uniore quieren dejar una serie de recomendaciones acerca de cómo hacerlo mejor en el futuro. Pero también, y lo interesante de las misiones de Uniore, es que son las únicas que uno puede calificar como un camino de doble vía. Porque así como se dejan recomendaciones, se hacen aprendizajes. Y se observa qué funcionó y qué no funcionó en los procesos de otros países. Y esto promueve, como ustedes comprenden, un intenso diálogo internacional, regional en este caso, sobre las elecciones, cómo hacerlo mejor y cuáles son los dilemas de la democracia. Porque lo cierto del caso es que nuestros organismos electorales no solamente hacen elecciones, tienen una serie de atribuciones más allá del día electoral. Y eso los convierte en entidades permanentes, especializadas y autónomas que tienen entonces una función muy significativa. Les decía que nosotros hicimos un acompañamiento desde principios de año y les voy a comentar cuándo estuvimos por acá. Estuvimos en una primera misión de avanzada del 26 al 29 de febrero del 2024, la segunda misión de avanzada del 7 al 11 de abril, y estas misiones fueron conformadas por magistrados y altas autoridades de organismos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras y nuestra institución, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral como parte, Secretaría Ejecutiva y parte de estas misiones. El jefe de estas misiones fue el señor Registrador del Estado Civil de Colombia, Hernán Penagos. De cada una de estas misiones se entregaron informes al Instituto Nacional Electoral, es decir, que tuvimos la mejor receptividad respecto de estos informes, de la misma manera que también el INE ayudó a hacer posible esta observación en cada uno de sus momentos. Y para junio estuvimos acá desde el 29 de mayo y el domingo de las elecciones con 30 autoridades electorales y funcionarios de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, la República Oriental del Uruguay y el IDH Capel como Secretaría Ejecutiva. ¿Cuáles fueron, digamos, las visiones? Como ustedes comprenderán, he tenido que escoger algunos puntos breves para no excederme, porque tengo exceso de material. Al tener tres misiones, tengo exceso de material. Pero sí hubo una constante que fue detectada desde febrero y constatada en junio, que fue el hecho de que la institucionalidad electoral mexicana, que había pasado por todo un periodo de discusión acerca de sus atribuciones, su autonomía, etcétera, tenía que enfrentar el proceso más grande de la historia de México y tenía que sacarlo adelante de forma adecuada. Y también estaba cuál era la reacción de la ciudadanía mexicana respecto de este proceso. Y en ese sentido, sobre todo me refiero ahora a la misión efectuada en junio. Los primeros a felicitar son las y los ciudadanos mexicanos, porque hicieron de la jornada electoral un ejercicio de civismo, de tranquilidad, en un país que no siempre conoce en todo momento esa tranquilidad. Y si bien hubo episodios a lo largo de este periodo, de febrero hasta junio y más allá, lamentables, que incluso pueden haber costado la vida de personas involucradas en el proceso, en general la jornada electoral transcurrió de manera pacífica y muy concurrida. Una de las primeras observaciones de la misión es que se observaba una alta participación de la ciudadanía y un interés importante en participar, lo cual generó algunas filas de votantes bastante extensas en ese día que, por lo menos en Ciudad de México, ustedes recordarán, fue un día soleado y cálido, lo cual hacía que esas filas fueran particularmente relevantes. La misión destaca algunos aspectos muy positivos. Primero, la capacidad organizativa y logística de la institucionalidad electoral mexicana, sobre todo del INE. Los materiales utilizados durante la jornada, tanto los que van para todos los votantes, como aquellos que tienen la vocación de facilitar el voto de ciertas personas, en un mecanismo de inclusión, sobre todo personas con discapacidad o personas que tienen alguna condición especial. También los materiales para el escrutinio, que fueron particularmente útiles para poder acelerar esa etapa del proceso. Como aspectos, la misión destaca la implementación de iniciativas dirigidas a la inclusión de poblaciones anteriormente postergadas en el proceso electoral. Y esto por un doble camino. Primero, por la implementación de nuevos requisitos para la inscripción y registro de candidaturas, lo cual significó una oportunidad para asegurar representación a poblaciones y sectores que no siempre han estado ahí, pero también por el establecimiento de nuevas modalidades de votación, por ejemplo, para las personas privadas de libertad, y también con la posibilidad de hacer un voto adelantado en circunstancias específicas, así como el incluir tres modalidades para la votación de los mexicanos y mexicanas en el exterior. Tal manera que la misión reconoce como muy importante esa vocación. México ha avanzado de todas maneras significativamente en hacer de la paridad una realidad en este país, y estoy muy seguro que Gladys hará énfasis en su presentación en ese tema, pero nuestra misión también lo destaca, porque lo que México ha hecho en escasos 10, 12 años es notabilísimo en materia de lograr una paridad en la representación entre hombres y mujeres. Aspectos que pueden mejorarse en el futuro, sí, por ejemplo, las casillas visitadas, queda claro que es importante hacer un inventario nuevamente de los sitios que se utilizan para las casillas. Algunos de ellos tienen problemas de accesibilidad. Otros tienen problemas de ubicación, por ejemplo, encontramos en parques, en esquinas, lo cual siempre pone en riesgo que si hay alguna inclemencia del tiempo, puede afectarse el proceso electoral. Sabemos, y esto lo decimos aquí abiertamente, esa no es una decisión del INE, donde se colocan las casillas. Estamos conscientes de que esto es producto de una compleja arquitectura del sistema electoral mexicano que desciende hasta el propio barrio donde se va a instalar la casilla. Pero sí es importante que el INE pueda refinar esas directrices para saber qué es lo que se le pide a un establecimiento para la instalación de una casilla. Sobre todo por el tema de accesibilidad, que sabemos no es solo un tema para personas con discapacidad, sino que es un tema que en realidad afecta el flujo de los electores en general. También puede ser mejorada la información y la señalética dentro de los locales de votación. A veces cuando estábamos hablando de un sitio con varias casillas, podía ser un poco difícil ubicar una específicamente dentro del centro. Eso se puede mejorar. Pero en cambio, un punto muy alto es la capacitación de los miembros de casillas durante la jornada. Supieron arrancar la jornada, llevarla adelante de manera fluida y concluirla con un conteo y escrutinio adecuado. Tal vez donde más problemas tuvo los miembros de casilla fue en aquellas en donde estaban instaladas a la intemperie y tenían problemas de flujo eléctrico para poder identificar bien los sufragios. Hay un tema que también la misión, es un tema menor, pero no por menor, la misión quiere dejar de mencionarlo, que es el de la casilla especial. Hay mucha incomprensión en México acerca de la función de la casilla especial. Y como alguien que ha tenido la suerte de estar involucrado en más de 100 procesos electorales en América Latina, México es el único país donde ustedes pueden votar en una casilla en otra ciudad. Normalmente, si ustedes no están en su domicilio electoral, no pueden votar, punto. Aquí se ha desarrollado la institución de la casilla especial. Y está bien. Primero es una decisión absolutamente soberana de los y las mexicanas. Y, en segundo lugar, abre opciones de participación que no existirían de otra manera. Pero la gente no siempre las comprende. La gente cree que las casillas especiales se instalan a criterio del INE, en el número que el INE determine y con las papeletas que el INE defina. Y eso no es así. Y quienes están mejor informados saben que esto es el producto de decisiones políticas que el INE simplemente lleva adelante. Pero entonces presenciamos momentos en donde la gente hacía reclamos injustificados al INE porque se acababan las papeletas o porque ya no había, cuando se implementó la votación electrónica, digamos un espacio electrónico añadido para la gente, y se lo reclamaban airadamente al INE. Eso es totalmente injusto. Y creo que hay que, en el futuro, conviene hacer una pedagogía de la ciudadanía para que comprenda qué son estas casillas, que más bien son una oportunidad, pero también que comprendan que es una oportunidad con límites establecidos por decisiones políticas que van más allá de lo que el INE puede hacer. Y en esa pedagogía sí creo que el INE puede explicar más y mejor todos estos temas. En fin, para concluir, decir que la misión felicita a la ciudadanía mexicana por la conclusión exitosa de este proceso. Sabe que hay muchos temas que este proceso electoral deja pendientes respecto de decisiones que tiene que tomar el pueblo mexicano respecto de cómo se hace una campaña, cuándo empieza una campaña y cuáles son las atribuciones de los órganos dentro de las campañas y su relacionamiento con otras entidades públicas. Ese es un debate absolutamente que corresponde a ustedes y en los cuales la misión no se pronuncia, pero observa que sí hay muchos temas que han sido abiertos en el marco de este proceso electoral y que seguramente van a ser objeto de reflexiones tanto en la academia como en los órganos legislativos y en las propias labores de los órganos electorales. Felicitar mucho al INE porque lo hizo muy bien y porque lo hizo a pesar de venir de un proceso de una relativa transición institucional que implicó también la necesidad de formación acelerada de ciertos cuadros, pero el proceso se manejó bien y los resultados fueron ofrecidos oportunamente, y también la misión felicita al INE, también como le agradece al haber hecho posible su labor con la misión de junio y ciertamente con las misiones de avanzada, y la misión hace votos porque la democracia mexicana siga floreciente y dinámica como hasta ahora. Muchas gracias.
Agradecemos nuevamente a UNIORE por su informe, pero además agradecemos porque, como bien dijo José Thompson, esta colaboración interinstitucional entre personas que hacemos elecciones siempre es importante. Siempre decimos que ver con ojos externos lo que está pasando al interior de un lugar nos ayuda a tener una visión más fresca. Pero cuando esos ojos son expertos y saben del tema y conocen y lo hacen, siempre es mucho más enriquecedor. Y como lo mencionó también, es una ganancia de dos vías, porque nos retroalimentamos todos. Es decir, quien viene a observar también se lleva aprendizaje del sistema político electoral mexicano, pero nos aportan muchísimo en la elaboración del informe. Muchas gracias. Y bueno, El trabajo que se realiza durante las misiones de observación internacional no sería posible sin la colaboración de valiosas aliadas y aliados estratégicos. Damos la bienvenida que se incorporó a este presidium desde muy temprano, pero como estábamos en lados opuestos de la mesa, omití mencionar al consejero electoral Jorge Fontaño. Bienvenido, consejero. Muchas gracias por su presencia. A las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva que nos acompañan, a la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada, que fue un aliado muy, muy importante para que nuestras personas invitadas extranjeras pudieran comprender la diferencia entre el sistema, lo que significa la globalidad del Sistema Nacional de Elecciones. Y también quiero hacer una mención especial de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es siempre una coordinación aliada de este instituto en precisamente en la logística que tiene que ver recibir a personas de tantos países que vienen con una finalidad muy, muy específica. Les agradecemos mucho al doctor Publio Rivas y a todo su equipo nuestro agradecimiento. Bueno, para continuar con la presentación de estos informes, le damos la voz a la doctora Gladys Acosta, que nos presentará el informe, un informe que nos emociona mucho, honestamente, que es el informe de la misión de expertas internacionales en materia de género. En este informe tuvimos a un grupo de mujeres, todas ellas expertas en género, algunas de ellas exfuncionarias y funcionarias electorales, otras de ellas exfuncionarias y funcionarias de organismos internacionales enfocados en la garantía de los derechos de las mujeres, y eso generó una misión muy, muy rica en conocimiento y sobre todo en aportaciones para este instituto. Muchas gracias, doctora. Adelante.
Muchísimas gracias, Arlene. Quiero, en primer lugar, agradecer esta invitación del Instituto Nacional Electoral a su presidenta, a los consejeros que están aquí acompañando, a las consejeras y consejeros. Muy, muy importante fue para nosotras esta misión. Tuvimos la oportunidad no solamente de trabajar con el INE, sino también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y constatamos que ambas entidades que constituyen, conforman, ¿no?, la institucionalidad electoral, son dirigidas por mujeres que realmente han abierto el camino a las mujeres y han desarrollado muy relevantes acciones en cumplimiento de sus respectivos mandatos. Bueno, lo que quiero decirles es que esta misión tiene un carácter inédito. Hay una larga, larga historia de misiones de observación electoral, pero esta es la primera, por lo menos a nuestro conocimiento, en nuestra región, que se planteó como meta aportar a una observación imparcial, independiente, del desarrollo del proceso electoral mexicano en su conjunto, pero que contribuyera a la promoción de la igualdad de género y, por consiguiente, a garantizar una concreta participación política de las mujeres, todas las mujeres, pero con unas particularidades, digamos, énfasis dados en mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, afromexicanas y, por supuesto, todos los otros aspectos de la diversidad, de la interseccionalidad. La idea era mejorar la integridad, la equidad, la eficacia del proceso electoral federal 23-24 con estos elementos. Objetivos claros. Identificar cuáles eran los obstáculos que limitan la participación de las mujeres y el ejercicio de sus derechos político-electorales. En segundo lugar, realizar un levantamiento de información de orden analítico, evaluando la promoción de la igualdad de género y participación política de las mujeres en los diferentes aspectos del proceso electoral mexicano, de tal manera que pudiéramos identificar áreas de mejora y de buenas prácticas. Y por último, fortalecer la consolidación de las instituciones que forman parte del sistema democrático mexicano e incorporar en su labor este compromiso por lograr la paridad y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Ya lo dijo Arlene, quienes éramos no formamos un organismo, venimos de distintas vertientes, ¿no? De unas veníamos de la experiencia de la convención, de la aplicación de la convención de la CEDAW en el comité, y esto ha sido, es la supervisión a nivel internacional de objetivos mucho más amplios que el homero electoral, pero que tiene que ver con los derechos políticos, civiles y políticos de las mujeres, ¿no? Además, personas que habían trabajado, voy a mencionarlas porque nuestra presidenta fue la señora María Olinda María Vareiro, paraguaya, fue la jefa de la misión, que lamentablemente no pudo estar acá, por eso estoy yo con ustedes. Ella es una también integrante, ex integrante del comité de CEDAW. La señora Katia Uriona, de Bolivia, expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, quien fue la secretaria técnica de la misión, la doctora Pérez, Rosa Pérez de García, que de la República Dominicana, una jueza titular del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, así como la doctora Rafaelina Peralta Arias, de la República Dominicana también, ex magistrada titular del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Tuvimos también la participación de Andrea Tercero Castellón, de Honduras, asesora internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral de Costa Rica, y su servidora. Tuvimos tres misiones. La primera fue del 11 al 14 de marzo, la segunda del 6 al 9 de mayo, y que incluyó reuniones en Oaxaca, y la tercera del 30 de mayo al 3 de junio, la elección, ¿no? Quiero decirles rápidamente nuestros hallazgos. En primer lugar, México cuenta con garantías constitucionales y con un amplio y progresivo marco legislativo estatal favorable al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que también se expresa al interior del INE, a través de la promulgación de acuerdos y la implementación de programas y de políticas institucionales específicos que están orientados justamente a promover condiciones de igualdad y la erradicación de diferentes formas de discriminación. La participación política de las mujeres es como un iceberg. Ahí abajo, las formas de discriminación que son justamente las que afectan. No es solamente la violencia, como vamos a ver más adelante, pero la discriminación en su conjunto es un tramado que está abajo de esta punta de iceberg. Nosotros vemos la participación política, pero tenemos que entender todo lo que está abajo, ¿no? Pero la normativa existente ha influido para afianzar esta sólida participación política de las mujeres en la vida electoral mediante la aplicación y el cumplimiento de los principios de paridad y alternancia en la conformación de las listas de candidaturas, los bloques de competitividad, la cero tolerancia a la violencia política de género contra las mujeres y la aplicación de estos criterios denominados 8 de 8, ¿no?, que ustedes conocen muy bien, las acciones afirmativas, por supuesto, y este financiamiento que hay para el liderazgo político y las candidaturas de mujeres, ¿no? En segundo lugar, hemos aprendido y apreciado que las medidas adoptadas para la promoción de la paridad al interior de la estructura institucional a nivel central y local son muy importantes. Por ejemplo, la conformación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, así como el Grupo Multidisciplinario para la Atención de la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres de la Unidad Técnica del Contencioso Electoral, con programas y protocolos de atención, asesoramiento y sanción a la violencia política de género, han mostrado lo eficientes que pueden ser. Además, las sentencias del Poder Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, también han reafirmado la aplicación del principio de paridad. En tercer lugar están las propias acciones afirmativas de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos y coaliciones que han favorecido definitivamente la participación política de las mujeres, sobre todo estoy hablando de aquellas mujeres que tienen más problemas en la representación, que son las mujeres indígenas, afromexicanas, etcétera, etcétera. Además, de todas las otras, digamos, dificultades que hay para acceder a la participación política, quiero mencionar rápidamente que las mujeres indígenas que tienen esta protección de la autoadscripción calificada es algo complejo, no siempre se cumple. Y las mujeres afrodescendientes también la tienen. Es una autoadscripción no descalificada, pero es simple, pero también observan estos problemas. ¿Y dónde están estos problemas? Y aquí va el cuarto hallazgo. Los partidos políticos. Los partidos políticos, que son los canales más importantes de la expresión política, vamos a decir así, de acuerdo a los testimonios que hemos recibido, todavía expresan a su interior síntomas de resistencia a la paridad y a las acciones afirmativas. Pero esto lo comprendemos, forma parte de una evolución histórica. Y es de esperar que en procesos futuros habrá mucho mayor aprendizaje de esta experiencia y menor controversia probablemente. Quiero referirme a algunos espacios de oportunidad de retos para el futuro. Recomendaciones. En primer lugar, que esto hay que ubicarlo como lo que hemos llamado un gran proceso de aprendizaje histórico. La misión ha recomendado la revisión de algunas huellas que están detectadas en el proceso y que debe hacerse una sistematización, digamos, posterior, ¿no? Revisar, por ejemplo, el porcentaje de registro de candidaturas que inicialmente no cumplieron con la paridad y la alternancia, los bloques de competitividad y las enmiendas realizadas, para conocer justamente qué pasa con las agrupaciones políticas y en qué cargos se presentan estos problemas, ¿no? Por otro lado, hay que sistematizar lo de las causales de impugnación. Es muy importante que se conozca también el fondo del asunto de las causales de impugnación, y también se consideró importante un informe respecto a las candidaturas que fueron invalidadas por la suspensión de derechos al haber incumplido una de las 8 causales de las que hablamos, ¿no? Esto va a permitir identificar obstáculos y proponer avances para la efectividad más adelante. También se recomienda evaluar la aplicación de las herramientas y las medidas que se han adoptado. Hay muchas. No las voy a mencionar porque son varias, pero ustedes las conocen. Pero quiero decirles que nos ha llamado bastante la atención que se ha implementado un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a las mujeres que están en situación de violencia política. Y tiene este un enfoque interseccional e intercultural. Hay un informe excelente que hemos recibido recientemente, ya nos habían contado durante la misión, pero entonces es muy importante verificar su eficacia, ¿no? Hay que mirar cómo un programa piloto se puede convertir en algo, un programa estable, ¿no? Igualmente nos parece que hay que articular esta experiencia con este grupo multidisciplinario para la atención de la violencia política en razón de género contra las mujeres de la Unidad Técnica del Contencioso Electoral. Porque lo que necesitamos es una institucionalidad armonizada, ¿no?, que dé respuestas a esta problemática. Y por otro lado, nos parece importante también que se observe mejor y se analice mejor qué pasa en las redes sociales y medios digitales con ese tipo de violencia que suelen ejercer no solo a las mujeres, pero también a las mujeres. Entonces, esto es algo que todavía a nosotros nos ha faltado, digamos, conocer, pero tiene que ser analizado, ¿no?, más adelante. Tenemos algunas cuestiones, digamos, más puntuales, ¿no? El tema de la usurpación de la identidad indígena nos pareció importante, ¿no? O sea, las afrodescendientes también dijeron que de vez en cuando había pasado, ¿no? Entonces, que se usa lo positivo que es tener estos caminos de vías rápidas, pero se usa a veces en un sentido equivocado, ¿no? Bueno, yo lo que quiero terminar, porque yo sé que el tiempo es muy tirano, pero quiero mencionar algo. La participación política de las mujeres en la toma de decisiones está muy influida por esa discriminación de las que les hablaba al inicio, y hay que atender particularmente las formas más graves de discriminación, como es el caso de la violencia, pero no necesariamente eso va a resolver todos los retos planteados por la discriminación de género que está instalada en nuestras sociedades y que se manifiesta justamente en el campo político. Pero México, y eso la misión lo ha constatado en los diferentes momentos y oportunidades que hemos tenido de discutir con las personas involucradas, México es un escenario sumamente favorable para la erradicación de la discriminación de género a condición de mantener al sistema federal y estatal alerta a la reproducción de estas formas discriminatorias en todas las manifestaciones de la vida social, de la vida económica y particularmente de la vida política. Solo eso es lo que abre verdaderamente el camino a la participación genuina y política de las mujeres, un elemento que lo vamos ahora a ver los próximos 6 años con una mujer presidenta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Gladys Acosta, y muchas gracias a todas las integrantes de esta misión, que de verdad tuvo un objetivo muy, muy enriquecedor, porque una de las características que tiene este instituto, el INE, es que no damos nada por sentado. Es decir, tenemos una legislación robusta en el tema de paridad, tenemos una unidad de igualdad de género y no discriminación muy fuerte y con una iniciativa de trabajar muy fuerte, pero no dejamos lo que ya hicimos como el tope, sino como la base. Y cada proceso electoral vamos por un poco más. Y hemos tenido logros maravillosos que nos han llevado al momento en el que estamos hoy, en donde tenemos bastantes ganancias si nos vemos a 20 años atrás en materia de paridad y de inclusión de grupos vulnerables en la participación, en la vida pública de nuestro país. Entonces, pues muchas gracias, doctora, y aprovecho el espacio para agradecer también a una parte fundamental de este instituto. Además, yo siempre he dicho que mi corazón está ahí, entonces con mucho cariño le doy la bienvenida a María Luisa Flores, vocal ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, porque es en las juntas locales y distritales en donde realmente se hace el trabajo fuerte, cansado y del día a día del proceso electoral. Y son quienes llevan en sus hombros toda la carga de que cada persona pueda emitir su voto. Y muchas gracias, licenciado, por su acompañamiento. Y sobre todo porque durante todas estas visitas, pues evidentemente eran los distritos más visitados porque estaban en la Ciudad de México. Entonces eran todos los días el apoyo del... Ay, y muchas gracias a las y los vocales, no sé, levanten la mano por favor para ubicarles, de la Ciudad de México que nos acompañan el día de hoy. De verdad agradecemos muchísimo su colaboración, porque estaban con trabajo 24/7 y aún así daban una atención muy, muy enriquecedora a nuestras visitantes extranjeras y visitantes extranjeros. Muchas gracias. Y bueno, para continuar, y justo es una misión que estuvo incluso en unos cómputos distritales. Entonces, esto también nos enriquece en la observación porque, como ustedes saben, nuestro proceso es largo, pero además termina nuestra jornada y todavía continuamos precisamente en las juntas locales y distritales con días de trabajo muy, muy agotador en los cómputos. Y eso es algo que se ve poco, porque generalmente lo mediático se acaba el día de la jornada. Entonces, agradecemos a Nicolás Liendo y le damos la bienvenida para que nos presente el informe de acompañamiento técnico de IDEA Internacional, en donde entre uno de sus elementos principales estuvo también que pudieron observar cómputos distritales. Gracias, Nicolás. Adelante.
Muchas gracias, Arlene. Agradecemos como IDEA Internacional la invitación que nos ha acercado el INE para participar de esta misión de acompañamiento internacional técnico electoral. Queremos también extender el saludo y el agradecimiento a la presidenta consejera que nos acompañaba recientemente del instituto, a los consejeros y las consejeras que nos acompañan el día de hoy, los funcionarios públicos y funcionarios electorales y al público en general y que nos ve también de manera virtual. Y a los colegas de las otras misiones que acompañaron al INE y las colegas que acompañaron y que cada uno desde su área de expertise buscan contribuir con el INE y con la institucionalidad democrática de México. Un saludo también de la directora de IDEA Internacional de la región de América Latina y el Caribe, que fue la jefa de la misión, Marcela Río Tobar, y de todos y todas las que hicieron parte de la misión electoral. Sin más, voy a avanzar rápidamente para intentar cumplir con los 10 minutos, Arlen. Entonces, la misión de IDEA Internacional de Asistencia Técnica constó de 3 momentos. Un primer momento del 24 al 29 de abril, en donde también participamos o acudimos a el segundo debate en los estudios de Churubusco. Luego tuvimos la misión número 2, que ocurrió antes de la jornada electoral, del 29 de mayo, 28 de mayo al 2 de junio, y la tercera misión postelectoral del 3 al 6 de junio. En el marco del convenio de trabajo, digamos, y el acuerdo que existe entre el INE y IDEA Internacional desde hace muchos años, acudimos al llamado del INE, del Instituto, para hacer esta asistencia técnica en 2 componentes, un componente de género y un componente del entorno de la información o desinformación. En términos de paridad, hemos encontrado, felizmente, muchas coincidencias con lo que decía la colega Gladys Acosta de la CEDAW. Dejo reseña, digamos, de los avances institucionales, de todos los avances institucionales. Sobre todo, nos llamó la atención a la misión la velocidad de los recientes y la cantidad de avances que se están dando en materia de género en el país. Esto por la vía institucional, pero también ha repercutido en el debate cultural, digamos, y de poblacional respecto a cómo, por qué y hacia dónde debe avanzar en materia de género la participación política de las mujeres mexicanas en el país. También estas elecciones constituyeron un hito en materia de participación y representación efectiva de las mujeres en la historia democrática de México, no solo por la implementación de la reforma en materia de paridad en todos los niveles, también los distintos avances en materia de financiamiento político para las mujeres, sino que por tercera vez en la historia de América Latina, 2 mujeres terminan primera y segunda en sus candidaturas. Anteriormente, Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió en Argentina, y en Chile, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei fueron los únicos países en donde 2 mujeres disputaron mano a mano la presidencia de la República. En el caso de México, nunca una mujer había sido elegida presidenta, entonces destacamos este resultado y esta oportunidad de participación efectiva. Y sumándonos a lo que también decía Gladys respecto de la CEDAW, vemos esta evolución no solo a nivel institucional máximo del Ejecutivo, sino también al interior de otras organismos, pero más allá de los avances, institucionales normativos, también un cierto compromiso institucional a través de los distintos organismos del país, con más gobernadoras mujeres, más ministras mujeres, presidenta de la Suprema Corte, la presidenta del Tribunal Electoral, la consejera presidenta del INE, más consejeras electorales y también a nivel local, ¿no es cierto? Entonces, en los últimos años el empuje y los avances han sido gratos y altamente destacables en el país, lo cual muestra una evolución de masa crítica, de instalación del tema y de la necesidad y convencimiento, ¿sí?, institucional y poblacional de los avances. Aquí algunos de los resultados recientemente publicados por el INE, en donde se pueden ver los avances de las personas electas en diputaciones federales y locales. La paridad es visiblemente clara, respecto a lo que anteriormente había, digamos, que está reportado en la página del INE. Vemos que, a diferencia de ello, a nivel de las presidencias municipales y alcaldías, todavía queda un trabajo por hacer, y eso estará en nuestras recomendaciones. Simplemente la gráfica es bastante elocuente para mostrarlo. Digamos, solamente 5 tendrían esa mayor cantidad de mujeres, mientras que los demás estados o entidades federativas tienen un trabajo allí por hacer. Pero en términos generales, la evolución, la tendencia evolutiva es positiva y hacia adelante. Un segundo componente que observamos es el de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí es más cercana y reciente la evolución, tanto normativa como institucional, y el INE ha hecho un trabajo muy destacable, y las entidades electorales a nivel local, no solo desarrollar protocolos, acciones e implementar la normativa, sino también para buscar llegar al público, a las mujeres candidatas y a los candidatos, ¿sí? Para hacer entender cómo retrotraer con, digamos, esta forma de discriminación permanente todavía, lamentablemente, en nuestras sociedades. Lo que vemos es que el INE realizó campañas de comunicación, por ejemplo, por diversos medios, tanto presenciales, impresos, virtuales, a través de documentos, guías, cursos, capacitaciones. O sea, hubo una enorme variedad, cantidad y calidad de documentos y formas de mostrar el trabajo y tener llegada para institucionalizar estas normas y diseminarlas. Destacamos también el programa piloto, para no repetir allí algunos datos: 22 mujeres atendidas, 439 servicios en totales, una cantidad fueron servicios psicológicos y otros 267 de carácter jurídico. Y luego también tenemos, como para destacar, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, la tarea realizada en materia de violencia política contra de las mujeres en razón de género. O sea, el registro ha ido avanzando, la última vez que chequeé, ¿sí? Pero al momento, digamos, final de la elección, había 401 registros y 349 personas sancionadas, y como vemos allí, no solo son hombres, sino también hay mujeres, como también en la CEDAW se hacía la anotación. Una última cosa que voy a destacar es el trabajo que hace el INE con otras organizaciones de la sociedad civil, con otras plataformas en este caso. Es decir, vemos de manera muy positiva cómo el INE y otros organismos electorales y la institucionalidad electoral mexicana sale de su espacio de trabajo institucional tradicional que solían tener los organismos electorales para, digamos, establecer vínculos y trabajar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil específicas para cada tema, con plataformas, o sea, sector privado, con otras instituciones públicas y también con académicas, con expertos, no solo para producir conocimiento, sino para también desarrollar acciones concretas, en este caso, para la violencia política contra las mujeres en razón de género. La plataforma Meta, digamos, hemos podido contratar una serie de acciones y cursos y capacitaciones y documentos para buscar erradicar esa violencia política, y también de manera digital, ¿sí?, con enfoque digital. Tenemos una serie de acciones respecto a los hashtags sexistas que existieron, la utilización creciente, todavía no a los niveles de otros pudimos constatar a niveles globales, de la inteligencia artificial generativa para la producción de conocimiento, pero es una preocupación, digamos, creciente. El objetivo de este tipo de acciones es de legitimar y silenciar, excluir a candidatas y mujeres que son particularmente sensibles a este tipo de manipulaciones y desinformaciones. Y no solo contra ellas, muchas veces pudimos contratar, sino también contra personas cercanas. Lo que afecta no solo digamos, la violencia en sí, o sea, la acción, sino que disemina de manera sistémica una serie de riesgos, miedos e impactos psicológicos sobre las demás candidatas que muchas veces deciden no candidatearse, no participar, por estas consecuencias. Los avances de la Ley Olimpia, bueno, y la creación de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, entre otras, que están en el reporte. Paso al segundo tópico, el entorno informativo. Creemos que aquí se constatan una serie de características que de carácter global estamos viendo en este año del superciclo electoral a nivel mundial, de más de 70 elecciones nacionales a nivel mundial, que son la alta concentración de los medios de comunicación, los periodistas en peligro, una característica muy latinoamericana, particularmente en materia electoral o de defensa de derechos, la hiperpolarización y altos niveles de violencia en términos general, pero que impactan de manera particular en los se aumenta en los procesos electorales, las nuevas tecnologías, como la que acabamos de mencionar, la inteligencia artificial generativa, y las campañas de desinformación, noticias falsas y narrativas antidemocráticas que, en los momentos electorales, adquieren mayor visibilidad, diseminación y alcance. Aquí algunas de las acciones por parte del INE destacadas del combate a la desinformación, como fue la campaña Certeza 2024, un ejemplo, ¿no es cierto?, de documentación o de posteo falso respecto, por ejemplo, a que si iba a haber fraude, al movimiento de casillas, a los criterios de toma de decisiones que están claramente con protocolos muy claros, publicados y publicitados. También vemos la colaboración de organismos de fact-check, digamos, de chequeo de información, que colaboran con la institucionalidad electoral y con la ciudadanía en general, dando a conocer cuando hay información, por ejemplo, en este caso, de que se iba a otorgar posibilidad de votación a migrantes que no tienen esa capacidad o derecho para hacerlo. Sin embargo, estas noticias, a veces falsas, van a una velocidad que requieren también una adaptación, porque, claro, una vez instaladas es muy difícil desestimarlas, digamos, públicamente y llegar a la misma cantidad de gente con esa desestimación que llegó la comunicación falsa. También, por ejemplo, la creación de chatbox como Inés te responde, o sea, la colaboración con WhatsApp en este caso, con Meta, con Instagram, con la agencia Frank Press. O sea, vemos una gran cantidad de acciones para unir esfuerzos, porque la defensa de la integridad de las elecciones no es solo una tarea de las organizaciones electorales. ¿Sí? En esto estamos todos y todas comprometidos en que podamos tener unas elecciones con unos ciertos criterios y que estas elecciones ocurran con las características que responde a la integridad de las mismas. Ciertos desafíos y lecciones, no voy a dar cuenta de todos, pero en el componente de género todavía quedan retos a nivel subnacional por alcanzar la paridad transversal. A México creemos que ha ido avanzando en los últimos años en materia de participación como uno de los países referencia a nivel mundial, sobre todo en el desarrollo jurídico y en el desarrollo organizacional de las elecciones en materia de paridad. También creemos que es un desafío continuar trabajando junto a los partidos políticos para interiorizar esas normas y los comportamientos y prácticas que a veces están muy arraigadas hacia su interior. Se está haciendo y hay que continuar en ello, persistir. Y en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, evaluar el impacto de las medidas, los distintos protocolos y normativas y lineamientos generados y fortalecer la coordinación interinstitucional a partir de el uso de herramientas para prevenir y resolver efectivamente las acciones violentas. En materia de los desafíos del entorno de la información, identificamos que En temas de pluralidad hay que poner foco en las comunidades vulnerables para prevenir y garantizar el acceso equitativo a la información, revertir ciertos sesgos inherentes de discriminación que existen en la comunicación, continuar con las campañas de alfabetización digital que, a medida que vayan avanzando los procesos electorales en el tiempo, parece ser que es la forma de comunicación predominante del acceso a la información. En términos de desarrollo institucional, establecer un equipo especializado en monitoreo y análisis de contenido en línea, continuar trabajando y profundizar el trabajo que existe con plataformas, con organismos de la sociedad civil, con expertas y expertos. Aquí hay un desafío también cada vez más recurrente, que es en materia de financiamiento político y el entorno digital. Muchas veces es muy complejo para las plataformas por las formas de pauta y por las formas de diseminación del contenido falso, cómo dar cuenta y hacer los ajustes pertinentes para que no haya un excedente en el tope de ese financiamiento. Y las nuevas tecnologías e inteligencia, que lo estamos viendo cada vez más, la incidencia quizás no fue abundante en esta elección, pero las próximas sí irá teniendo una mayor predominancia. Hay que estar listos, o sea, hay que prevenir y actuar. Y las evaluaciones y actualizaciones periódicas de los sistemas, ¿no? O sea, en el entorno digital, en nuestro equipo de digitalización a nivel internacional también participó en la segunda y tercera misión y denotaba cómo en los distintos países del mundo cada vez más uno cree que ya llegó al sistema que nos va, digamos, a proporcionar un escudo o una protección en materia de digitalización, pero ya el año que viene sale una nueva actualización, surgen nuevas formas, nuevas modalidades transnacionales, ¿sí?, de ataque a los sistemas electorales o de vinculación de diseminación de información falsa. Finalmente, queremos terminar destacando una comprensión que observamos del Instituto de las elecciones con integridad como un ecosistema electoral democrático. O sea, esa necesidad la valoramos muy positivamente, que existe autopercibida y proactiva de salir a trabajar con los partidos políticos y con los movimientos, con la cooperación internacional aquí presente y otra, con organizaciones de la sociedad civil, utilizando y empoderando de manera efectiva su conocimiento y aportación al proceso, con académicas y expertos, con otros organismos electorales de distintos niveles, con el gobierno y los medios de comunicación, tanto los alternativos como los tradicionales. Creemos que aquí hay un enorme esfuerzo muy valioso que hay que seguir eficientizando, porque esto es lo que permite acciones hacia el futuro para prevenir y de manera proactiva para desarrollar y proteger al sistema electoral mexicano. Gracias.
Muchísimas gracias, Nicolás, y muchas gracias a IDEA por este informe que nos presentan el día de hoy. Y como decía, sin la colaboración de todas y todos es imposible ver la realidad del sistema electoral mexicano, porque además es un sistema muy, muy amplio, que bueno que cerraste con esa diapositiva, porque creo que esa diapositiva lo dice todo. Se construye entre todas y todos, es decir, se construye desde muchos ángulos, y eso es muy, muy importante que quienes vienen de otros países puedan verlo. Y entonces también es muy, muy importante reconocer el apoyo que hemos recibido de medios de comunicación, académicas, académicos, instituciones de la sociedad civil, que de alguna manera prestaron su tiempo también para que nuestras misiones pudieran conocer desde otros ojos y desde otras perspectivas también lo que sucedía en México. Entonces tuvieron reuniones con muchas personas que de manera voluntaria prestaron su tiempo y espacio para poder dar información desde otros ángulos del proceso electoral a las misiones que nos han acompañado. Muchas gracias también a ellos. Y pues para el último informe del día de hoy le cedo el uso de la voz a Fernanda Buril.
Para que nos presente el informe, Acción Internacional para Sistemas Electorales, AIFE. Adelante, Fernando.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias también en nombre de mi colega Máximo Saldívar, director regional para América Latina en AIFES, que no pudo venir, pero nos gustaría desde AIFES felicitar al INE, a los órganos electorales locales, al tribunal por el excelente trabajo que han hecho. Y para empezar, me gustaría aclarar un poco que no tuvimos una misión institucional de AIFES. Fuimos miembros invitados de diferentes misiones, entonces aquí está más información. Tuvimos colegas que estaban con la misión del INE, con la misión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También mis colegas con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y yo estuve con Transparencia Electoral. Mis colegas estuvieron en Ciudad de México, a mí me tocó ir a Veracruz. Y estuvimos solamente del 29 de mayo hasta el 3 de junio, entonces fue una misión muy, muy corta. Observamos las casillas electorales en la Ciudad de México, en Veracruz, pero solamente durante la jornada electoral y unos días antes y después. Entonces, otra vez, no es un informe institucional, sino una compilación de observaciones personales de los miembros de las misiones diferentes. Antes de nada, decir que todos observamos un alto nivel de profesionalización, independencia del INE y el tribunal, y colaboración también, que fue muy, muy buena y muy, muy importante para el proceso. La organización y logística también en las casillas, muy bien. Vimos que casi todas tenían las boletas y materiales disponibles. La señalización, instrucciones también estaban bien y en casi todas las casillas que hemos observado. La capacitación de los funcionarios de casilla también estuvo bien. Todos sabían bien cómo hacer su trabajo. Vimos la presencia de delegados de partidos en todas las casillas en las cuales estuvimos también, observando el proceso y garantizando la transparencia. Accesibilidad de las casillas, y mi colega José también habló un poco de eso. Algunas casillas, claro, no estaban completamente accesibles, pero de manera general sí vimos que hay un esfuerzo para mantener esta accesibilidad. Vimos algunos retrasos en la apertura de las casillas y también retrasos para comenzar el conteo de votos. Sí. Y a veces estaba un poco más oscuro también, ya era noche, ¿no? Entonces es un poco más difícil empezar cuando no hay la estructura necesaria. También hemos podido observar unas casillas que tenían urnas electrónicas y ahí sí fue un proceso un poco más rápido, ¿no? Hay una foto con el resultado de las urnas electrónicas y eso también nos pareció bien. Y también, como ya discutió un poco mi colega José, las casillas especiales nos pareció que fue uno de los puntos más interesantes, de manera como el reto principal, ¿no? Que hay una falta de comprensión sobre qué es la casilla especial y qué es una acomodación, ¿ya? Como decía José, no hay muchos países que dejan que los votantes puedan votar en otras ubicaciones que no sean las suyas. Pero aquí hay una falta de comprensión. Nos parece que sería como si fuera un derecho de todos a poder ir a las casillas, pero hay un límite, ¿no? En el número de boletas. Yo en mi casilla especial yo escuché a una periodista que decía: mira, pero hay muchas boletas aquí, ¿por qué no dejan que voten a la gente? Pero eran boletas de la casilla normal, que estaban en el mismo edificio. No, so, entonces hay esta falta de comprensión, nos parece. Como decía, a mí me tocó ir a Veracruz y hay muchos estudiantes en Veracruz que no cambian su ubicación y por eso tienen que ir a una casilla especial. Pero también cuando lleguen, a veces ya las mil boletas ya no están. También confusión cuando casillas especiales y casillas ordinarias están en el mismo lugar, porque sí ven que hay boletas en las casillas ordinarias, pero son para la gente que está ubicada en esa casilla, pero que no pudo comparecer. Entonces, eso contribuye a esa falsa percepción que hay una privación intencional de derechos que no es verdad. Sí, aquí hay fotos que he tomado de la casilla especial en Ciudad de México. Hay como hubo un movimiento allá afuera de la casilla que decían que estaban privando esos derechos. Otras observaciones y retos más generales que no necesariamente son para la jornada electoral, pero la violencia política también, ya han discutido sobre eso nuestros colegas, asesinatos políticos, la influencia del crimen organizado, la intimidación de candidatos también que nos preocupa. El otro tópico es el abuso de recursos estatales durante la campaña, ¿no? El acceso que algunos candidatos pueden tener a estos recursos administrativos, que, o sea, es el proceso menos justo. También durante la jornada, candidatos que se han declarado ganadores antes de los resultados oficiales del INE, que también es un problema para la integridad de la información. Y, de manera general, las iniciativas de ley y reformas electorales que también no sabemos las consecuencias que tendrán en la independencia de organismos públicos. Como oportunidades, muy rápidamente, mis colegas también ya han hablado de la prevención de la violencia política y esta cooperación interinstitucional con otros órganos estatales, pero también con partidos políticos y candidatos para garantizar la seguridad de candidatos, seguridad física, pero también psicológica, ¿no? Y también de los funcionarios de casilla y de observadores para que continúen haciendo su trabajo. La optimización de las casillas especiales, o sea, campañas y actividades para incentivar a los votantes que cambien sus direcciones, que actualicen sus direcciones, ¿no? Si salen de sus ciudades. Información también dirigida a los periodistas y a los miembros de comunicación pública para que sepan cómo comunicar a la población para que sirven a las casillas especiales y qué pueden hacer para garantizar su derecho al voto en las casillas ordinarias. Y prevención del uso inadecuado de recursos estatales, y también claro que todo no está bajo el control de los organismos electorales, pero que haya claridad en las reglas para el uso de los medios de comunicación durante campañas, y distinción entre información necesaria, o sea, del gobierno hasta a la población, versus campañas electorales, ¿no? ¿Qué tipo de información se puede decir que es campaña y no información al público? Y aplicación de sanciones para prevenir esas infracciones y garantizar un proceso más justo para todos los candidatos. Y ya está. Muchas gracias a todos.
Por cuestiones de tiempo y porque vamos a partir todos a diferentes entidades del país, solo voy a concluir diciendo que dentro del sistema nacional electoral es importante reconocernos con esta estructura enorme que es la estructura político-electoral de México. Me gusta mucho esta imagen que instalaron en este lobby porque representa mucho de lo que somos. Somos un Instituto Nacional Electoral y 32 entidades federativas, cada una con su instituto local electoral, que conformamos el Sistema Nacional Electoral solo en la parte administrativa. En la jurisdiccional hay una estructura paralela con estas mismas dimensiones. Entonces, es importante para nosotros que estos informes no se queden solo en la Ciudad de México. Por lo tanto, en esta ocasión partiremos cada uno de los expertos a una entidad federativa diferente hoy mismo y vamos a 5 entidades en total. Este es un primer objetivo en el que se pretende informar a las 32 entidades de manera directa de cómo hemos ido trabajando en materia internacional. Y pues bueno, en esta ocasión nos toca ir al Estado de México, a Nuevo León, a Guanajuato, a Baja California y a Quintana Roo. Y además tenemos en esta ocasión a la Ciudad de México, tanto con sus vocalías como con una consejería del Instituto de la Ciudad de México, porque sí es importante entender la integralidad de este sistema. Y dentro de lo que también es muy, muy importante destacar antes de cerrar este evento, es que si bien no tienen una obligación los organismos internacionales ni las personas visitantes extranjeras que vienen al proceso electoral de presentar un informe, al día de hoy hemos recibido ya 10 informes de misiones electorales en los cuales se destacan varios de los aspectos que vimos el día de hoy. Aquí tuvimos la representación de 4, pero tenemos en el código QR que ustedes pueden ver en nuestra página ya 10 informes, y sabemos que en los próximos días estaremos recibiendo también informes de misiones que vinieron, por ejemplo, de la Unión Europea, que están integrando todavía su informe final. Entonces, es muy, muy enriquecedora la información que podemos encontrar aquí. Es realmente abona a uno de estos elementos de los que hablábamos hace un momento, de la integridad electoral, que se conforma por muchos elementos y algunos de ellos son externos, como en este caso las personas que vienen de otros países a dar cuenta de cómo llevamos a cabo el proceso electoral. Entonces, quiero agradecer de verdad, a todas las personas que nos acompañaron. Por primera vez en la historia rompimos la barrera de las 1,000 personas visitantes extranjeras que estuvieron en nuestro país. Tuvimos 1,309 solicitudes y más de 1,000 que sabemos con certeza que estuvieron en el país. Entonces, es un gran logro para México el hacer cada vez más abierto nuestro proceso electoral, no solo al interior, sino también al exterior. Agradecemos muchísimo la presencia de todas y todos. Y pues no nos queda más que invitarles a que sigan atendiendo los eventos de la Coordinación de Asuntos Internacionales de este instituto, porque es parte del trabajo que realizamos día a día desde las áreas. Muchas gracias.
¿Es complementario?